Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 5 de septiembre del año 2023. Gracias a todos por estar al otro lado de la radio. Aquí estamos un día más, todo el equipo que hacemos posible esta edición a golpe de martes, insisto, de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Está Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido. Está Álvaro Lorenzo, a quien enseguida saludo. Y, por supuesto, lo hace ya quien te habla. Yo soy Santi Peón. Vaya vorágine en la que a día de hoy vive el deporte español. Entre Rubiales, Negreira, lo sucedido con las chicas de la selección femenina en la final de Sydney, en la Copa Mundial de la FIFA, el cruce de comunicados posterior y las polémicas varias a las que, por desgracia, nos estamos acostumbrando quizá en demasía en estos últimos días, no damos abasto. Pero creo que si hay algo en lo que más o menos todos estamos de acuerdo sobre lo que está sucediendo de un tiempo a esta parte, es que la imagen del fútbol español se ha visto muy gravemente dañada. Pero claro, en esta vorágine a los periodistas se nos ocurre preguntarle a todo bicho viviente por su opinión sobre cosas como la que está marcando el día a día, sin ir más lejos, en el mundo del fútbol. A Teresa Portela, que recientemente, hace cuestión de días, de semanas, se ha clasificado, esto se dice pronto, tiene mucho mérito, para participar en los que van a ser sus séptimos Juegos Olímpicos, también se le ha preguntado por esta cuestión de la que todo el mundo habla. Esto dijo Teresa Portela al ser preguntado por el caso Rubiales.
Vale, el fútbol femenino está loitando por sus derechos, pero que el resto de los deportistas tenemos que loitar también por la igualdad entre deportes, porque al final eso no deja de ser más fútbol. Non é fútbol, fútbol, máis fútbol. E por encima estás dando unha repercusión a un home que non. O sea, hai que tomar as medidas e xa está. E ao final o deporte español ten moitísimos logros e moitas cousas que hai que mostrarlas e que darlas a coñecer.
Haciendo, e que me lo permita la buena de Teresa, haciendo un símil futbolístico, creo que la pregunta cogió a Teresa en fuera de juego. Porque o te mojas o no te mojas con este tema. Pero salir, cuando te preguntan por lo que está pasando con Rubiales y con la selección femenina, salir diciendo que lo que necesitan el resto de deportes es que se les haga más caso, yo creo que es no querer mojarse o estar, insisto, en fuera de juego. No tener una opinión formada, que no todos tenemos por qué tener una opinión formada al respecto, o simplemente, a lo mejor, no queremos mojarnos. Que tan en nuestro derecho estamos los que nos mojamos como los que no. Pero creo que esto es como quienes quieren equiparar los sueldos del fútbol masculino y femenino. Y para mí, en esto sí me voy a mojar, ¿sabéis qué es eso? Pura y dura demagogia. Porque es verdad, el fútbol femenino, y eso tenemos que celebrarlo y tenemos que ponerlo en valor, está en proceso de expansión. Y estoy absolutamente convencido de que el simple hecho de que España haya ganado el último Mundial de Australia y Nueva Zelanda va a invitar y va a animar a muchas niñas a que se lancen a decirle a sus padres: papá, mamá, yo también quiero jugar al fútbol. Pero no es menos cierto que el fútbol femenino sigue estando a años luz, hay una distancia sideral a todos los niveles del fútbol masculino. Y eso es una realidad. Y quiero acabar con una reflexión que quiero hacer mía, porque me gusta mucho, hace tiempo que la escuché, pero es que estoy muy de acuerdo con él. Lo decía Juan Malillo, entrenador de fútbol. Todo el mundo tiene derecho a opinar de todo. Pero no todas las opiniones son igual de respetables. 34 minutos por encima de las 3, arranca. Bienvenidos todos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza! ¡Tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Lela, 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 lela
Dicho lo cual, hablemos de fútbol, hablemos en este caso de fútbol masculino, más concretamente de la actualidad del Real Club Celta con él, con Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Un Celta que disfruta de un nuevo día de descanso.
Sí, el último ya de los que dio Benítez al equipo después de esa victoria del pasado viernes en Almería. Mañana es la vuelta al trabajo, será a las 5 de la tarde, es decir, todavía les queda también una mañana de descanso a los futbolistas que están a las órdenes de Rafa Benítez. Después habrá tres sesiones matinales para el resto de la semana, jueves, viernes y sábado. Recordemos, están con Benítez todos los disponibles, es decir, todos los que no están en fecha FIFA, que no han sido convocados por sus selecciones, menos Carles Pérez, que sigue de baja por lesión, sigue recuperándose en las instalaciones de Afutez.
Claro, porque como bien dices Álvaro, son muchos jugadores, a esto quizá no estábamos demasiado acostumbrados sí. En los últimos años, son muchos los jugadores de la plantilla del Celta que están concentrados con sus selecciones nacionales.
Pues un total de 7 repartidos por 3 continentes, algunos con partidos solo amistosos, otros con mezcla de amistosos y partidos oficiales, ya sea de clasificación para la Eurocopa, clasificación para el Mundial. Están en Europa Larsen con Noruega, Starfelt con Suecia y Swedberg con la selección sueca sub-21. En América está Renato Tapia con Perú, también está De La Torre con Estados Unidos, que es el único que no va a jugar partidos oficiales en esta fecha, tiene 2 amistosos en su caso. Y en tierras africanas está Youssef Aïdo con Ghana y el recién llegado Bamba con Costa de Marfil.
Uno de los futbolistas a los que acabas de mencionar, sí, que además está siendo noticia, Álvaro, sin duda, en este arranque de temporada, es Renato Tapia. Y ha sido noticia precisamente porque su participación con Rafa Benítez ha sido, podemos decir, que poco menos que testimonial.
Sí, se llegaba a hablar de una posible salida del mediocentro peruano, que como es costumbre al llegar a su país, siendo allí un jugador muy importante, ha hablado ante los medios. Lo primero para reconocer que pese a haber disputado apenas 14 minutos en estos 4 encuentros que van de temporada, no está demasiado preocupado.
Bueno, la temporada recién comienza, se han jugado 4 fechas. Antes de eso tuve casi, si no me equivoco, 6 partidos jugados. No me preocupa tanto el tema de la continuidad, creo que físicamente me encuentro muy bien, he estado trabajando individualmente también, entonces eso me ha ayudado a tal vez mantenerme en una buena condición física. Si bien es cierto, un jugador siempre quiere estar jugando y alineando la más veces posible, pero bueno.
¿Y qué le hace confiar a Renato en que va a contar finalmente para Rafa Benítez? Pues quizá que no haya llegado un medio centro y también su versatilidad. Hablábamos ayer de que el Celta tiene 4 centrales en el primer equipo, que están jugando 3, con lo cual si hubiera bajas, Renato también podría ser una opción para ese puesto en el centro de la zaga.
Más allá de lo que pueda conversar con Juan, creo que vengo en una posición en la que vengo jugando siempre, así que bueno, esperemos que es lo que pase en estos días. Lo han convocado a Carlos también, que viene jugando de central, así que veremos qué es lo que sucede estos días y a tratar de meterme en el grupo lo más rápido posible.
La plantilla, la primera plantilla del Celta, apurando las jornadas de vacaciones concedidas por su entrenador, por Rafa Benítez, a excepción de los internacionales, esos 7 jugadores a los que acaba de relatar Álvaro Lorenzo. Y en cuanto al mercado, salvo que el club acuda al mercado de agentes libres, algo que ya ha manifestado el propio Rafa Benítez, que no le gusta demasiado, esta es la plantilla con la que el técnico madrileño va a tener que competir, por lo menos hasta el próximo mes de enero, cuando se abra el mercado de invierno. Lo cierto es que el cierre del mercado ha dejado algunas dudas, principalmente en lo que tiene que ver con algunos puestos que han quedado cojos y con otras decisiones que son difíciles de explicar. Y eso es lo que nosotros queremos buscar hoy, a esta hora de la tarde, casi 39 minutos por encima de las 3 de la tarde. Le conocéis de sobra, pero le voy a saludar como se merece, don Antonio Manuel Esteve Rodríguez. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, lo primero?
Fantástico, bien, tranquilo. Viendo los toros desde la barrera, pudiendo hablar sin que mis reflexiones, bueno, levantar ampollas podrían levantar, pero que no traigan consecuencias. En definitiva, un ser libre.
Pues para eso te llamamos, para opinar un poquito sobre el cierre del mercado. Así que lo primero, la primera pregunta, si abuela pluma que se me ocurre, es ¿satisfecho en general o como casi todos te has quedado a medias?
Yo creo que cualquier equipo del mundo, se refuerce como se refuerce, siempre vamos a decir podía haberlo hecho mejor, podía haberlo hecho peor. Y esa es la sensación que a mí me queda en el Real Club Celta. La primera reflexión, Santi, que yo haría es que parece que este equipo, si no vende, difícilmente puede acometer operaciones económicas en forma de traspasos de jugadores del exterior. Y digo esto porque, pese a la salud económica que siempre se ha dicho que en los últimos años tiene el Celta de Carlos Mourinho, es evidente que en lo que respecta al primer equipo, si no vendes, vas a tener que, uno, subir jugadores de la cantera al primer equipo, si tiene nivel no me parece una mala opción, dos, fichar jugadores a coste cero, tres, jugadores cedidos. Si vendes, y creo que no estás vendiendo todo lo bien que debieras, pues es cuando acudes al mercado. Y ahí la relación precio por los que has vendido a tus jugadores más importantes en los últimos años, precio por el que has pagado jugadores que han venido del exterior, yo creo que ahí la balanza no está para nada equilibrada.
Quizá donde más dudas se ha generado, sobre todo por lo sucedido en el cierre del mercado, es en la posición del centro del campo, ¿no? En el medio centro, lo que está pasando con Tapia, Fran Beltrán titular indiscutible, Doctor parece que no goza de la confianza del entrenador. No sé tú qué opinas en este sentido.
Sí, sin duda, pero es evidente que si un jugador internacional con el Perú, como es Renato Tapia, tiene hasta ahora minutos residuales y que Benítez insistió en la contratación de un medio centro, es que ninguno de los recambios de Fran Beltrán gozan de su absoluta confianza. ¿Qué sucede? Que al no traerle ese jugador reclamado por el técnico, en una posición tan complicada, tan expuesta como es la del medio centro, seguro que hasta el mes de enero que tú apuntabas en que se reabra el mercado, van a tener minutos, sí o sí, tanto Doctor como Renato Tapia. No sé quién será la primera opción y cuál será la segunda para Rafa Benítez, pero repito, un medio centro es casi como un central. Está expuesto por tarjetas, por desgaste, y, uh-huh, y Fran Beltrán va a tener que descansar en alguna que otra ocasión.
Por cierto, vinculando, Antonio, el tema del mercado y esa información que publicaban los compañeros del diario El Equipo en la tarde del pasado sábado de que en el Angers estaban enfadados con Luis Campos porque había dado prioridad, digámoslo así, al cierre del mercado de fichajes en el PSG y no en el Real Club Celta, los dos clubes para los que trabaja el director deportivo externo portugués. Ayer yo era muy tajante en este sentido. Si esto era cierto, decía yo, Luis Campos no debería seguir ni un minuto más trabajando con el Real Club Celta. ¿Tú qué piensas?
Yo no tengo la constancia, sí tengo las evidencias de que salario de Luis Campos en el Celta, salario de Luis Campos en el PSG, está claro lo que tienes que priorizar, además por el efecto mediático que tiene uno y otro equipo. Yo nunca entendí la contratación en esos términos de Luis Campos. Hoy leía unas declaraciones de Carlos Mouriz, el director deportivo del Racing de Ferrol, y no se trata de hacerle la puñeta al equipo verde, pero que en Galicia haya un director deportivo de la talla de Carlos Mouriz haciendo milagros uno y otro año, primero en el Lugo y luego en el Racing de Ferrol, es evidente que no tienes por qué ir a las grandes estrellas para obtener grandes resultados.
El broche lo pones tú, Alvarito. ¿Qué le quieres preguntar a Antonio?
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, Álvaro.
Veo que estás al día también de la actualidad del Racing de Ferrol, como debe ser. Nada, bueno, preguntarte sobre todo cómo crees que se lo ha tomado la afición, ¿no? Porque parecía un mercado muy ilusionante, centenario, Ineo de Zetangana, más de 20.000 socios, llega Rafa Benítez, pero al final los nombres... Hombre, es verdad que el rendimiento se va a ver en el campo, ¿no? Y, por ejemplo, Bamba seguramente sea un buen fichaje para el Celta, pero no ha acabado de llegar ningún nombre que ilusione. Yo no sé cómo crees que se lo va a tomar la afición, sobre todo si los resultados no llegan, porque si el equipo gana, al final... Eso se va a olvidar.
Sí, evidentemente, todo pasa por los resultados, y si no, ahí tienes el ejemplo del Villarreal, 4 jornadas que se tienen destituido, pero es evidente que tú has vendido a tu lateral izquierdo titular, Javi Galán, y has traído a 2 laterales izquierdos, que vamos a ver cuál es el rendimiento que dan, o está por descubrir el rendimiento que dan. Tú has anunciado que ibas a vender primero al Real Madrid, luego a la Champions, luego a la Premier League, luego a Italia, y al final acabó en Arabia, a Gabri Veiga, y no has traído un jugador que pudiera acercarse al carisma del porriñés. Es evidente que ahora mismo tiene que haber un cierto desencanto, pero todo va a ir en función de los resultados. Y por lo que a mí me da la sensación, este Celta, si triunfa, va a ser desde atrás, desde la construcción defensiva que pretende Rafa Benítez para intentar sumar puntos y cuanto antes asegurar la permanencia y que tengamos tranquilo el año del centenario.
Antonio, te veo en plena forma. ¿Quieres volver?
Esporádicamente, encantadísimo.
Bien, pues aquí contamos contigo. Gracias, como siempre, compañero. Cuídate mucho.
Un abrazo grande para todos.
Un abrazo.
Para acabar la información del Celta, hemos conocido esta mañana, o en estas últimas horas, mejor dicho, que Julio Vargas, después de muchos años vinculado a la entidad celeste, ha dejado de ser, esto lo apuntamos nosotros, de mutuo acuerdo entre las dos partes, el responsable de seguridad y de instalaciones en el Real Club Celta. Emprende un nuevo camino, una nueva aventura profesional, así que desde aquí le deseamos a Julio Vargas toda la suerte del mundo. 46 minutos por encima de las 3 de la tarde. No dejes la sintonía COPE porque nos espera ya al otro lado del teléfono todo un campeón del mundo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Pues supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Hablemos de piragüismo. Decía yo, todo un campeón del mundo. Voy a ser más justo con la realidad. Un triple campeón del mundo. Se dice pronto. Se fue nuestro siguiente protagonista a Dinamarca hace algunos días a competir en tres pruebas. Y no solo compitió, sino que además ganó las tres. Le da igual solo sobre la canoa que en pareja. Y le da igual además la distancia corta que la larga. Todo lo que le ponen por delante, Tono Campos se lo mete en el bolsillo. Hola, Tono, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
¿Estás de vuelta ya por casa?
Sí, estamos aquí ya de vuelta. Ya estuvimos celebrando ayer. Me hicieron un recibimiento ahí los amigos y familiares y ya descansando un poquito.
Balance inmejorable el de este Mundial de Dinamarca para ti, ¿eh?
Sí, salió un mundial redondo, ya en China casi lo habíamos rozado, que habíamos conseguido dos oros y una plata y esta vez salió la triple corona y muy contento de poder haber realizado los tres oros en el mundial.
Te faltaba, Tono, si no me equivoco, si no me falla la memoria, te faltaba la medalla de oro en la distancia corta y esa también la has conseguido en Dinamarca.
Es así. Me faltaba el oro en la distancia corta. Había conseguido, como dije antes, en 2019 en China la plata y esta vez he podido ganar por primera vez el oro en la distancia corta.
No sé si te gusta mucho o no que te lo digamos, sobre todo los medios de comunicación, que somos muy dados a este tipo de cosas, a este tipo de adjetivos grandilocuentes, pero yo creo que no me equivoco demasiado si digo que a día de hoy Tono Campos es, sin duda, el rey del mundial, el rey de la modalidad maratón.
Bueno, en España quizás sí, soy el que por lo menos tiene más mundiales. Con estos tres oros sumo 10 oros a mi palmarés de campeón del mundo, que también los había tenido antes Manolo Busto. Pero bueno, a nivel internacional queda una húngara por ahí, Renata, que esas creo que puede ser inalcanzable, tiene 20 y pico oros en campeonatos del mundo y tiene un palmarés increíble, la verdad.
Lo cierto es que en tu modalidad, o en esta modalidad concretamente de la que estamos hablando, de maratón, hay muchas similitudes con las otras modalidades del piragüismo, pero también alguna que otra diferencia significativa, sobre todo el tiempo de vuestras regatas. Imagino que ahí no solo hace falta, Tono, estar físicamente como un cañón, como un pepino, como decía nuestra compañera presentadora de Televisión Española hablando de la Fórmula 1, sino que además tiene que haber mucho de cabeza, mucho trabajo psicológico, decir, hay que aguantar mucho, no es solo remar, son también los porteos, es mucho tiempo encima de la canoa. Yo quiero pensar que ahí también hay mucho trabajo para convertirte en triple campeón del mundo, ¿no?
Muchísimo. Como dices, pues ya no solo es el físico, hay que ir leyendo la regata conforme van pasando los kilómetros, tomar decisiones acertadas de cuándo tirar, de cuándo relajar. cuándo tomar una decisión de entrar delante en un porteo, cuándo decidir entrar en una ciaboga, cuándo saber reservarse un poquito. La verdad es que, por lo menos yo voy, durante las casi dos horas de competición que dura, pues haciendo mis cablas en la cabeza, voy pensando en cada palada que hacer en cada momento y sobre todo, pues eso, tratar de ir lo más sereno posible para tomar las decisiones más acertadas en cada momento.
Oye, Tono, hablando de serenidad, no sé si es un poco la impresión que me transmites a mí o es que es así. Vienes de colgarte 3 medallas de oro recientemente y te noto con una tranquilidad pasmosa, ¿eh?
Claro, ahora ya estoy tranquilo. Ahora ya está hecho, ¿no? Sí, no, yo soy un chico nervioso, pero bueno, ahora una vez realizado ya y terminado el Mundial, toca descansar y toca relajar, no solo, como comentamos aquí, lo físico, sino también lo mental, disfrutar de la familia y coger unas merecidas vacaciones.
Tono, la cuestión ahora es, ¿este ha sido el colofón a una gran carrera o sigues teniendo cuerda para rato?
Bueno, yo en principio, pues a día de hoy acabo de ganar 3 oros, tendré que pensármelo, tengo que buscar motivación, pero en mi cabeza está seguir un poquito más, ¿no? Y más con estos resultados y rindiendo a este nivel.
Bien, me alegro de esa respuesta. Y la última, ¿qué crees tú que ha cambiado desde aquel primer oro de Tono Campos en Roma, en el año 2012, si no me equivoco, hasta el día de hoy?
Bueno, pues aunque parezca mentira, pues en 2012 quizás son 11 años menos encima. Físicamente puede ser que igual estuviese más fuerte, pero es cierto que a día de hoy con 38 años soy mucho más maduro. Lees las regatas tácticamente completamente de otra manera y la experiencia pues da un grado, ¿no? Aparte de que, bueno, físicamente también me encuentro bien. No recupero tan bien como antes los entrenamientos y al doblar, hacer el C1 y el C2, pues cuesta un poco más, pero gracias al fisio, al entrenador, el trabajo que realizamos para que sea posible doblar y recuperarlo lo mejor posible, ¿no? Está claro que hace 11 años teníamos unas ventajas y ahora, 11 años después, creo que tenemos otras que también nos dan una ventaja.
Ventaja que, como bien dices, permite que Tono Campos siga teniendo cuerda para por lo menos un añito más y después ya nos plantearemos más cosas, pero esa es sin duda la gran noticia. Así que, Tono, lo dicho, enhorabuena por esos 3 oros del Mundial de Dinamarca, a seguir paleando duro y aquí estaremos nosotros para contarlo. Gracias y cuídate mucho.
Muchas gracias. Cuidarse. Un abrazo.
Y en el mundo del balonmano, mañana se va a disputar la segunda jornada de la División de Honor Femenina. Apunta estos horarios, 8:30 de la tarde en el Municipal, Balonmano Porriño, Balonmano Elche, partidazo. 15 minutos después, a las 9:45, en el Pabellón de Asangriña, Atlético Guardés, Balonmano, Gijón, La Calzada. Esto quiere decir que en la disputa de la segunda jornada, tanto el Guardés como el Porriño se estrenaron esta temporada 23-24 a domicilio. Mañana van a hacerlo ante sus respectivos aficionados. Ojalá que siga la buena dinámica del Porriño y que cambie la mala dinámica con la que empezó el conjunto miñoto. Y además, a veces, también en el mundo del balonmano, a veces la desgracia se ceba y hay que reconocer que de qué manera con algunos de los deportistas. Y si no, que se lo pregunten a Nathan Moreno, que es jugador del Atlético Novas. El presidente de la Junta Gestora que dirige este Balinox Novas es Andrés Senra. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque esta mañana habéis confirmado que Nathan ha vuelto a sufrir otra grave lesión de rodilla.
Sí, sí, tal cual. La verdad que bueno, una desgracia para ambas partes. Yo creo que en este caso hasta para él. Y no queda otra que asumirlo, que desearle la mejor y la más pronta recuperación y mandarle muchísimo apoyo, ¿no? Porque más allá de la parte deportiva en la que ambos han perjudicado, yo creo que a nivel mental es un mazazo para él, ¿no? Que encadenar dos lesiones de manera consecutiva no es normal, además lesiones de tan largo tiempo y tan difíciles de recuperar. Y tiene nuestro apoyo, el de todo el grupo y el de todo
todo el club en sí, aficionados y compañeros, por supuesto.
Claro, porque cabe recordar, a quien ahora mismo esté despistado o no sepa bien de quién estamos hablando, de qué estamos hablando, a Nata Moreno lo ficha el Atlético Novas el pasado verano, en el año 2022, y no puede jugar hasta arrancar este 2023, y ahora vuelve a sufrir, precisamente por una lesión de rodilla, ahora vuelve a sufrir esta lesión. En este caso, ¿está como ha sido, presidente? En un entrenamiento, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que dices tú, cuando lo habíamos firmado, había sido en el mes de marzo, abril del 22, y al cabo de un par de semanas de firmar el contrato con nosotros, pues se lesiona con su anterior equipo. Llega lesionado y hasta el mes de marzo no puede debutar. E incluso en las últimas jornadas también volvió a estar de baja por no de esa gravedad, pero que también le impidió pues volver a disfrutar de balonmano. Y ahora en una acción, en un entrenamiento, pues otra vez, ¿no? La verdad que en este caso las sensaciones no le parecían tan graves, e incluso en alguna consulta le habían dado ciertas esperanzas. Sin embargo, tras hacerse la semana pasada una resonancia, pues el resultado es el que es. Y lo que te digo, ya mentalizado, ya con ganas de tener fecha para la intervención y de ponerse a recuperar.
¿Y el chico cómo está? ¿Cómo está Nathan?
Pues él aún acabo de ser hace unos minutos reunido, y porque se va esta misma noche a Barcelona. Lógicamente fastidiado, ¿no? Y chafado, porque teníamos ganas de reivindicar esa temporada, de disfrutar del pueblo, de esa experiencia. Y al menos este año no lo va a poder hacer ya. Sí que es cierto que está más animado, porque ya conoce el proceso. Pero bueno, el mal está ahí y lógicamente pues un momento psicológico delicado.
Lógico, pobre. Pues desde aquí mandarle todos los ánimos del mundo. La última. ¿Qué va a hacer el club? ¿Vais a fichar o os vais a quedar con la plantilla que tenéis y vais a suplir ese puesto con la que ya haya dentro de la plantilla?
Se van a valorar opciones, se van a valorar opciones, porque aparte de esta baja, también vamos a tener 2 meses a Andrés Sánchez fuera, otra primera línea. Entonces, uh-huh, al menos durante ese tiempo, que es octubre, noviembre, nos vamos a quedar algo cojos y vamos a ver qué opciones hay, lógicamente. No se trata de fichar por fichar, sino va a mejorar lo que tenemos ya actualmente o lo que tenemos en la cantera. Pero sí que si aparece alguna buena oportunidad que nos podamos también asumir económicamente, lo vamos a intentar.
En fin, lo decía antes de darte paso, Andrés, cómo se ceba a veces esto de las lesiones con algunos deportistas. Todo el ánimo del mundo para Nathan Moreno, que se recupere lo mejor posible, que ahora es lo mejor sin duda que le podemos desear, porque al fin y al cabo el quirófano ya no lo puede evitar. Así que todo el ánimo para todos vosotros, que este es un duro varapalo sin duda. Así que Andrés Enra, el presidente de la Junta Gestora, que ahora mismo rige los designios del Balinox Novas, infinitas gracias por atendernos y, lo dicho, mucho ánimo, presi.
Muchísimas gracias por vuestra llamada. Un abrazo.
Nos queda algo más de minuto y medio, nos vamos. Sube, sube, Rodri, esa sintonía. Esa sintonía de cierre que tanto nos gusta. Vuelvo contigo, Álvaro, para contar, como siempre en estos instantes finales, otras cosas que los oyentes de Deportes Cope para la provincia de Pontevedra deben tener muy presentes en las próximas horas. Sin ir más lejos, en tenis en silla de ruedas, esta tarde-noche va a debutar Martín de la Puente en el US Open.
Sí, en los octavos de final, es el cuarto cabeza de serie, se va a medir al japonés Sanada, va a disputar el tercer partido de la jornada en la pista número 13, que esperemos que en este caso sea de la suerte para él, y esos partidos van a empezar a las 5, con lo cual, bueno, más o menos calculando ya para la hora de la cena, puede estar jugando Martín de la Puente.
En fútbol femenino, mañana daremos el resultado de Tim, sí, de la Puente, seguro. En fútbol femenino, te decía Álvaro, sorteada la primera ronda de la Copa de la Reina,
que se va a disputar del 12 al 14 de septiembre, y para los equipos de nuestra provincia, Sárdoma AEM de Lleida. Hay dos categorías de diferencia, un tercera federación contra un primera federación, y Viajes Interrías, Alba Fundación. Aquí hay una categoría segunda federación contra primera federación.
Y en baloncesto contamos dos cosas del PSG Galego, una de ellas es un fichaje.
Sí, el fichaje de Javi Román, que llega de Porriño, y también las jornadas de puertas abiertas en el club de Marín, del 11 al 30 de este mes, en el pabellón de Arraña, para jóvenes nacidos del 2008 al 2015.
Muy bien, pues segundo día check, como si fuese esto el WhatsApp. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Estamos a puntito de alcanzar las 4 de la tarde. Gracias, por cierto, estaba yo pensando, creo que no lo he dicho, a Tonecho Vilela, que es nuestro técnico en Cope Pontevedra. Sin él tampoco podríamos hacer grandes cosas. Casi las 4 de la tarde, gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Mañana volvemos a las 3 y media. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.